Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Antes de nada, rectificar, he dicho que Sergio Ramos es el que pisa a Pepe. No, Sergio Ramos es Sergio Busquets, efectivamente. El tiempo de opinión viene hoy calentito. Lo que sí les voy a pedir a todos los integrantes del tiempo de opinión es que a ver si podemos analizar el partido desde la perspectiva futbolística primero y luego ya hablaremos del árbitro. Porque como nos enredemos en un Diana Mayenco, vamos a estar todo el debate hablando del árbitro, de si benefician a unos. Por cierto, es curiosa la circunstancia, En el Barça se dice que le quieren desestabilizar desde Madrid, patatí y patatán. En el Atlético de Madrid, después del último derbi madrileño, Felipe Luis dijo que le querían sacar al Atleti de ahí. Hoy Cristiano Ronaldo ha dicho lo mismo. Yo creo que lo que quieren es que gane la Liga el Atleti Bilbao o la Real, Tomás.
Que sería además, ¿verdad? Absolutamente...
Tiene pinta de eso, ¿eh? Tiene
sí,
pinta
sí,
de eso.
Higiénico.
Y os voy a pedir a todos una primera reflexión sobre lo que ha supuesto para vosotros el derbi. Hola, Paco González, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Tu primera reflexión es...
Pues ha parecido el derbi de los últimos años. Más o menos lo de siempre. Sin la crispación ni en el campo ni en la sala de prensa de estos últimos años, pero más o menos lo de siempre. Quiero decir que el Barça ha tenido el balón, ha tenido un estilo, el Barça está peor con el paso de los años en defensa, eso es verdad, y el Madrid no ha sabido cómo ganarle. Y ha acabado todo en bronca y con fallos arbitrales.
Manolo Lama, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Tu primera reflexión es?
Que el Barça ha sido mejor en el momento que se ha puesto 11 contra 10, que mientras han estado 11 contra 11, el partido ha estado muy igualado y que yo creo que el Madrid ha cometido un error, que ha sido regalarle la pelota al Barcelona y el Barça lo ha desfondado físicamente y al final por eso le ha ganado, y además de la superioridad numérica que ha tenido sobre el terreno de juego.
Enseguida estará Roberto Palomar, que está cerrando la edición del Marca. El que ya está es José Joaquín Brotón. Hola, Broti, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Tu primera reflexión cuál es?
Primero felicitar a Emilio porque dijo el domingo pasado dijo que estando igual CR7 y Messi, el más decisivo sería Messi, así ha sido. La segunda, que no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo, y que había demasiados coros de altavoz que decían que el Madrid iba a arrasar al Barça. Y cuando se enfrentan estos dos partidos, que también lo dijo el buen amigo Paco, es decir, no se sabe lo que va a pasar. A mí personalmente el partido me ha gustado.
Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, hombre.
¿Tu primera reflexión es?
Difícil de explicar el partido desde el juego colectivo. Creo que ha sido más de aciertos y fallos individuales. En la realidad no ha habido la superioridad del Madrid que nos llevaba la imaginación. Y al final podía ganar cualquiera porque ha sido un partido de ida y vuelta, pero como el Barça ha metido más goles y goles absolutamente válidos, pues me parece que ha merecido ganar el Barça, pero podía haber sido un empate.
Emilio está en Qatar, ha estado cubriendo la primera prueba del Mundial de Motos, le vamos a tener durante la primera parte del tiempo de juego. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Tu primera reflexión cuál es?
Bueno, mi primera reflexión es que el Barça sigue siendo mejor que el Madrid en casi todo, y por supuesto pues como muy bien dice, no yo, que como dice José Joaquín, no es así, me refiero que no soy nadie, como muy bien dice Pep Guardiola, que es el más grande de todos según todos, pues cuando está Messi y ya está, y cuando el Barça tiene que ganar, este año al menos ha hecho estos partidos normalmente, y me parece que lo que decía Manolo es absolutamente cierto. El Madrid de nuevo ha tenido la oportunidad de matar, y como muy bien dice el Tata, cuando tú tienes a alguien para matar y no lo matas, pues te puedes pasar lo que pasó.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tu primera reflexión cuál es?
Es muy sencilla, Leo Messi. Yo, para mí, ha sido el hombre del partido, ha hecho un partido para mí memorable, saltándose las líneas con unos pases absolutamente increíbles, los penaltis perfectos. Yo creo que ha sido el hombre del encuentro, y que si Messi está así, el Barça es candidato absolutamente a todo. A pesar de la defensa que tiene, es candidato mientras que Messi esté como ha estado esta noche.
David Albelda, ¿qué tal? David, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tu primera reflexión del partido cuál es?
Yo creo que en líneas generales ha ganado el que ha sido un poquito mejor que el otro. Mucha igualdad, pero para mí ha ganado el que ha tenido fiel a su sistema. Y el Real Madrid, ya lo hablamos la semana pasada, no ha ido a tener el balón, a jugar más a contraatacar.
Y Tomás, ¿tu primera reflexión cuál es?
La que he hecho con Paco hace un rato, que yo creo que en el momento de ahora el Barça es mejor que el Madrid. Es una sensación que te deja esto de decir, bueno, es verdad que la expulsión marca el final del partido, pero que, chico, en el momento de jugarse ahí las habichuelas a vida o muerte, estos chicos han sacado para adelante.
Voy a abrir el sobre en el que está el vaticinio de Sergio Ramos después de la entrevista que le hicimos el jueves en el partido de las 12 sobre el Real Madrid-Barça. Evidentemente no va a acertar, porque me cuesta mucho creer que Sergio Ramos...
Como haya acertado, tenemos el titular de la historia del periodismo.
Oye, ¿no? Sería momento grabar esto.
Está grabando ahora Willy, y seguro que lo podrán ver en copia.es si consigo abrir el sobre, que por cierto está perfectamente cerrado y no estaba lacrado. Así que lo que dice Sergio Ramos es, si lo saco, madre de amor hermoso, aquí está. Es... Real Madrid 3, Barcelona 1.
No, es un 4.
No, es un...
el 3 lo acertó.
Un Real Madrid 3, Barcelona 1. Vale. Ese es el vaticinio de Sergio Ramos, que evidentemente...
Acertó la mitad.
No, y a luego una cosa, claro, tú haces 3 goles en tu campo y ni empatas el partido, la preocupación es...
Yo no estoy muy de acuerdo con tu pesimismo en torno al Madrid.
No, yo no soy pesimista, ojo. Yo digo lo que yo he visto hoy.
Yo
pienso que el Madrid es un aspirante, no sé en qué medida, a todo... Tanto a esto como a la Champions, normalmente se ha de meter sin menospreciar al este, porque yo he estado en Madrid estos días y era como la paloma, era la 6-7-0 y me miraban como loco cuando decías, joder, pero chico, bueno, el Madrid yo le veo aspirante. Ahora, deja una sensación de pensar y decir.
Es menos aspirante.
Bueno, es menos aspirante. Esto era una final de la Liga, era una primera final de la Liga y no la sabía sacar.
Pero dice algo a favor de la Liga este partido.
¿Cómo?
Que dice algo a favor de la Liga este partido. Que bueno, a diferencia de lo que se podía pensar al principio,
sí.
La Liga no la van a decidir los duelos directos.
Bueno, ahora sí, ¿eh?
No.
Ahora, por ejemplo, al Madrid no le vale ningún empate.
No, pero.
Ya puntos, digo, ¿eh?
Pero el Madrid, el Barça no ganará la Liga. Por haber ganado al Madrid los dos partidos.
El Barça no, pero el Madrid igual sí.
O el Real Madrid no ganará la Liga por haber perdido los dos contra el Barcelona. Lo habrá ganado porque las ligas se ganan en campos donde, por ejemplo, el Barcelona ha perdido.
No, pero yo entiendo.
En Valladolid,
el Madrid,
en Anoeta,
los cuatro
Bilbao,
partidos
en casa con el Valencia. Hay muchos equipos que te pueden dar un disgusto.
Sí, pero
en los cuatro partidos de la Liga, contra el Atlético y contra el Barça, el Madrid no ha ganado. Entonces te deja la duda de... Vale, contra el Dortmund puede pasar, claro que puede pasar, y puede ganar hasta el Bayern de Múnich. Sí, pero está el Madrid para ganar. Lo gordo, ¿eh? No lo de la Copa es un partido.
Lo gordo.
Que deja dudas.
Y luego después volver a lo de siempre. Que claro, el pequeño solo tiene el Barça. Y luego hay un futbolista que, en fin, después de los últimos acontecimientos, ahí me ha parecido tremendo el partido de Iniesta.
Iniesta es tremendo.
Tremendo. Y entonces, claro, dices... Bueno,
¡socorro! Emilio, dinos. Es que tienes un poco de retardo, Emilio, por eso cuando nos pidas paso ya te lo doy.
Lo que quiero decir fundamentalmente, y no porque lo hayamos defendido Tomás y yo, ¿vale?, especialmente, es que al Barcelona no se le puede menospreciar en ningún momento. No, porque el Barcelona es brutal cuando hace lo que ha hecho hoy. Lo que no se puede entender es que las pájaras que ha tenido. Pero el Barcelona es brutal. Y tú coges ese equipo que ha salido hoy, Neymar incluido, señores, Neymar incluido, ¿vale? Y es brutal. O sea, y puede pasar lo que ha hecho, que ha sido 3-4 en el Bernabéu. Bueno. Es que la trayectoria que iba al Bernabéu, Manolo, ¿cuál era en el Bernabéu?
No había perdido
19 partidos ganados, o 22 partidos ganados.
El Madrid.
Pero yo no creo que le hayan menospreciado, ¿eh? Yo diría que más bien al revés.
Hombre,
es más,
favor,
para mí...
Radio, perdóname, en esta tertulia...
No, te voy a hablar del Madrid como equipo,
¿vale?
No te hablo de la radio.
Bueno, ya lo digo. Bueno,
te hablo del Madrid como equipo. No lo han menospreciado este, porque el Real Madrid como
da
equipo...
Da igual, Albelda, hoy viene con la metralleta, te va a caer.
No, hoy viene no, perdona. Solo faltaría que yo hoy no pudiera sacar pecho. ¿Me entiendes? Solo faltaría eso.
No debes.
¿Me entiendes? No, si me da igual, si ya podemos perderlo todo, si ya me da igual. Si lo que tenía que hacer el Barcelona ya lo ha hecho, yo os lo he demostrado.
Que en Qatar no se puede dar voces, te van a detener.
Eso no es verdad, ¿eh?
Bueno, analizando el partido, si quieres empezamos por la parte del Madrid.
Sí, bueno, por el Madrid, por el partido, por el fútbol. Luego ya iremos a
otro. Por la parte del fútbol. Yo creo que el Madrid ha cometido un error brutal, que ha sido decir, bueno... Como el Barça me va a quitar el balón, renuncio todo el rato.
Correcto.
Entonces, ese para mí es un error brutal del Madrid y de su entrenador Ancelotti.
Pero, segundo, ¿qué ha querido eso?
No, digo...
Yo creo que no sabe salir de la presión.
No, pero...
Llevo diciéndolo cuatro domingos, soy un poco pesado.
Escúchame,
pero cada vez que el Barça presiona arriba,
déjame que te diga. Ha habido momentos, en que el Barça, que lo ha dicho hasta Xavi en directo, que estaba el Barça perdido, el Barça cansado o lo que fuera... El Madrid podía haber estado tocando la pelota atrás tranquilamente y ni siquiera la tocaba. O sea, el Madrid hoy ha querido volver a jugar a lo Mourinho, pegando el pelotazo rápido y queriendo llegar en dos pases. Correcto. Dejarme que termine.
Mourinho ha participado.
Claro, efectivamente. Entonces, el Madrid para mí ha cometido un error tremendo. Yo sé que el Barça le iba a quitar la pelota porque está claro que el Barça, por cierto, cuando juega con 5 está más claro que el agua, que no hay quien le pare en el medio campo, pero ha habido momentos en que el Madrid podría haber tenido la pelota. El Madrid ganaba 3-2 y seguía pegando pelotazos arriba cuando podría haber seguido tocando balón. Ese para mí es el primer error brutal, brutal del Madrid. Segundo error brutal del Madrid. El Madrid en la primera parte encuentra un movimiento táctico que se inventa Ancelotti, que es que desplaza a Cristiano de 9, y Di María en banda izquierda una y otra vez martillea a Alves y lo machaca, y de ahí vienen los dos goles, de ahí viene el balón que saca Piqué bajo los palos, de ahí viene una que Benzema tira por encima del larguero estando solo. En la segunda parte no lo vuelve a hacer. Y luego, a partir de, yo con todo mi respeto, yo sé que cada uno lo ve de una manera, a partir de la expulsión de Sergio Ramos, chao, el partido se ha acabado. No,
11 para 11, chao. El Barça tiene más juego, más balón, más dominio, y el Madrid más ocasiones. O sea, que vete tú a saber en qué ha acabado.
Claro, por eso te digo, entonces yo te digo
verdad.
Que hasta ahí yo creo que no hay ninguna duda.
Pero tampoco olvidéis que ha cambiado cuando la expulsión de Ramos, ha cambiado a Benzema, que era el tipo que estaba dando...
Pero tenía que quitar, o sea, da igual quién quitara, pero tenías que meter a Varane. Tú no puedes jugar contra Barcelona con un solo central, vamos. Ahora podemos discutir si era Benzema, Bale, Cristiano, que tenía que quitar.
Pero Manolo, a lo mejor esa es una de las claves del partido, y es el miedo con el que ha salido el Madrid al Barça.
Bueno, yo ya
cosa
te he dicho,
que no se correspondía con
no
la
sé
situación
si es miedo,
del campo.
Lo que sé es que es un hecho claro y concreto. Pero el Madrid ha renunciado a jugar como ha jugado toda la temporada.
Ha defendido un error gravísimo ahí, muy atrás. O sea, el Madrid no tenía un 9 que marcar,
fue,
y los centrales
miedo,
se hundían.
Parte del miedo.
No, pero yo no sé si es parte del miedo o que lo han leído mal.
No,
o que lo han leído
no había
mal.
Una referencia, pero sabían que el Barça iba a jugar sin referencia.
Pero claro, yo el miedo tampoco veo, porque la primera parte Benzema puede salir pichichi, ¿eh?
No, pero
la
Tomás,
primera parte Benzema puede salir pichichi. Ahora, también te digo otra cosa.
En el primer cuarto de hora el Barcelona podría haberse puesto 0-2.
Ay, ¿eh? Sí, lo hemos dicho.
0-3.
Lo hemos dicho.
Dos oportunidades perdidas.
Sí.
Una del señor Messi, Neymar, y otra del señor Neymar.
Al cuarto de hora, al cuarto de hora he dicho yo en tiempo de juego que lo mejor para el Madrid era el resultado. Acabo de decir eso y gol de Benzema. Y ha venido una serie de jugadas de
cuatro de Benzema seguidas.
Cuatro seguidas que ha podido salir.
Eso coincide con el agujero táctico del Barça, que era la banda derecha.
Dicho lo cual, te voy a decir otra cosa pensando en la Champions. Son dos defensas hoy de la verbena a la paloma.
Bueno, pero no hablemos de la Champions, hablemos del partido de hoy. Yo digo que en el partido de hoy el Barça ha sido fiel a sí mismo y el Madrid no ha sido fiel al Madrid que hemos visto al Ancelotti.
Había una cosa, Manolo, que era que lo habíamos comentado con Corro el sábado, que lo mejor que tenía para el Barça, lo mejor que tenía para el Barça el partido, es que no tenía más remedio que ganar.
Sí,
o sea, es que no había la especulación. Yo recordaba estos días como anécdota aquello que contaba Johan Cruyff, que todos nos acordamos, que cuando perdía 1-0 en el partido de ida de Copa o de Champions, el tío decía, el mejor resultado. Y todo el mundo le decía, no, pero el mejor resultado es el empate a cero. No, el empate a cero no, porque el empate a cero a mis muchachos les hará especular en el partido de vuelta. Y con el 1-0 tenemos que salir a ganar.
Sí.
Y a ganar por 2-0. Pues era el mismo partido del Bernabéu. O sea, el Barcelona tenía que hacer esto. Y lo ha hecho.
El Madrid, tú dices, ¿quién está bien? Di María, un 12 sobre 10.
Sí, sí, hombre.
Benzema, un 9.5 sobre 10. Por no darlo en 10, pero es que como ha tenido 3 o 4, pues ya podía haber metido más. El resto... muy flojo,
muy por debajo.
O sea, ¿dónde estaba el centro del campo del Madrid?
El centro del campo, básicamente.
¿Cómo ha defendido toda la defensa, Ramos,
horroroso.
Pepe, todos han defendido fatal.
¿Sabes también por
qué,
Paco?
¿Qué ha hecho Bale? Perdona, ¿qué ha hecho Cristiano?
No, la BBC ha sido Benzema.
O sea,
otros no
han
sintonizado.
Jugado Di María y Benzema.
Pero Paco,
y Ancelotti también falla, para mí, cuando ve que el equipo está muerto y no hace un cambio. Aldo, estaba diciendo la tiene que meter a Iyarra, claro. O va a meter a Iyarra, porque se veía que estaba muertecito ya. No,
yo
veía.
En el tema este,
ya te digo, al final, cuando va 3-3 y con 10.
Sí, cuando iba, era cuando iban, me parece que era 3-3
todavía. 3-3 y con 10.
Y con 10 que decíamos que metiera Iyarra. Pero hay otro problema en el Madrid de hoy. O sea, hoy los tres de arriba han sido muy poco solidarios con los tres del centro del campo. Muy poco.
Manolo, que era el otro. Acuérdate que tú lo dijiste y que Paco dijo.
O sea, no puede ser.
Currarán muchísimo.
Claro, lo que no puede ser es que, por ejemplo, en el rondo del Pentágono este que le han llamado ahora, de los cinco del Barça, haya tres del Madrid y que no. Y como tú dices, como ha dicho bien Paco, si los dos centrales, ninguno encimaba, o sea, todavía había más superioridad. Hay un detalle que a la gente se le ha pasado por encima. En la primera parte, creo que ha dicho Pedro Martín o José Francisco, creo que han sido 13 faltas. Ha hecho el Madrid...
11-3 era.
11-3, algo así. Claro, es que al Barça no le hacía falta. Primero, hacer falta porque es que no, siempre tenía la pelota. Y el Madrid, la única manera que tenía de robar era pegando, no tenía otra
no,
manera.
No, pero no ha sido el para mí, el juego de estos años. O sea, el Madrid no ha ido
no
a,
ha sido
a,
clásico
a,
duro.
No, yo no digo que sea duro el Madrid.
Yo no he visto ninguna entrada fea.
No ha habido ninguna. No,
la pregunta es si el Real Madrid podía jugar de otra manera como ha jugado.
Presionar arriba. Cada vez que ha presionado arriba, sí, le ha metido al Barça en ciertos problemas porque el Barça también se hace líos para salvar.
O a lo mejor le falta otro centrocampista. A lo mejor el 4-3-3 para ganar el Levante, ¿vale?
Esa es la clave, esa es la clave.
Manera, ah, amigo, a lo mejor...
Esa es la clave, Tomás.
También.
Claro, a lo mejor le falta...
Ya, pero ¿sabes lo que pasa? También, que cada uno tiene que ser fiel...
Pasado, ¿eh?
Claro, cada uno tiene que ser fiel a su equipo. Hoy el Madrid, si no llega a salir con este equipo, estamos rajando de Ancelotti.
Sí, pero este equipo era ahora, que Modric la llevaba mucho, que los laterales subían mucho, el Madrid, y eso hoy no ha sido...
Yo tengo claro que el Madrid no ha sido fiel a sí mismo. Pero, primero, porque el Barça no te lo deja, pero también al Belda, tú estarás conmigo, está claro que el Barça no te deja el balón. No. Pero hay en muchos momentos que el Madrid podría haber descansado
sí, estoy de acuerdo,
y respirado con la
Manolo.
Pelota y no, y seguía jugando
Manolo,
a una
acuerdo,
velocidad supersónica.
Pero es que, ¿sabes qué pasa? Durante muchas semanas ha defendido que el Madrid ha cambiado, y el Madrid ha cambiado poco. El Madrid ganó este tipo de partidos, ganó al Villarreal, por ejemplo, y hoy eso no le ha valido, porque enfrente tenía al Barcelona, que ofensivamente sí que te ha hecho daño. Entonces, eso de que el Madrid ha cambiado como del cielo a la tierra, yo te digo la verdad, no lo he visto en todo el año.
Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Yo me veo todos los partidos del Madrid y yo creo que el Madrid ha cambiado. Mira, te voy a decir dos razones por las que ha cambiado el Madrid. Quiere mandar en los partidos, en el, casi el todos.
Que quieras una cosa,
no, pero
digo,
un momento,
yo digo
no,
que lo consiga,
no,
¿eh?
Espera un momento, en casi todos gana la posesión.
¿Pero con quién?
Cosa que, bueno, con quien sea. Pero, sí, oye, el año pasado, no lo ganaba. El año pasado, como, escúchame, el año pasado...
Los importantes no se ha perdido.
Escúchame un momento lo que digo.
No puede ser.
Escúchame un momento. El año pasado con Mourinho no ganaba la posesión ni con equipos pequeños. Porque no quería el balón. El año pasado con Mourinho, el Madrid en el centro del campo jugaba Xabi Alonso y Kedira y las pelotas volaban por encima de los centrocampistas. Te gustará más, te gustará menos, pero el Madrid este año quiere tener el balón. Ahora, ¿que no le ha dado para ganar al Barça? Pues no le ha dado.
Pero es que hoy no ha querido.
Tenerlo,
hoy, no, hoy no ha querido, como
claro,
tú bien has dicho al principio.
Ni hoy, o sea, ni muchos otros
hoy ya
no. Dejadme, perdonad, dejadme introducir en el tiempo de opinión a Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Nos dejas, Emilio?
Sí, te quiero.
Abraza al Márquez, chato.
Un beso, adiós, Emilio. Oh,
hostia, qué grande.
¿Qué par de huevos?
Luego hablamos con él.
Se tiene que poner el 10 del Messi. Se tiene que poner el 10 del Messi.
El 9 y Estefan.
Adiós, Emilio, gracias.
Hermanos, un beso. Respeto.
Luego hablaremos con Marc Márquez. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas. ¿Tu primera reflexión cuál es?
Me subo al tren en marcha. Pues yo creo, yo veo un poco cuestión de hambre. Yo creo que el Barça ha querido más el partido que el Madrid, que ha sido más fiel el Barça a lo que esperábamos de él que el Madrid a lo suyo. A mí me parece que la alineación de Ancelotti indiscutible. ¿Quién iba a sacar un centrocampista más? ¿Quién? Si el equipo está equilibrado, está bien, pero efectivamente no le ha dado para ganar el Barça. Yo creo que ha entrado muy frío en las dos al principio de cada tiempo, que le ha dejado hacer al Barça. Luego hemos tenido también el perejil arbitral y me ha parecido, en global, me ha parecido mejor el Barcelona.
¿Cómo tituláis, por cierto, mañana?
Empieza la Liga, titulamos.
Vale.
Por cierto, yo creo que hoy habéis excitado al Barça con la portada. O sea, hoy, cuando he llegado por la mañana, está Parra y Evia de testigo, le he dicho, gana el Barça. Bueno. Claro, esos jugadores, vean la portada de Alto Riesgo que el Barça le va a tomar por sacro, no sé qué ponía, bueno, no me acuerdo. Estos que son campeones de todo, es lo que
bueno,
necesitan.
También, también ha habido portadas para visitar a los del Madrid.
Ya,
no,
pero Paco, el problema era mucho mayor. El problema era casi como que hoy se certificaba el cambio de ciclo.
Claro. Claro,
y eso es dramático.
Solo una cosa del Madrid, que yo no creo que fuera un plan establecido, que es que
igual ha salido,
no han sabido
igual, sí,
sobreponerse al problema de que les planteaba el Barça.
Pues igual, sí.
De hecho, el Madrid, las ocasiones gordas no han sido a la contra. Que había espacios y los ha tenido, y una vez ha corrido Bale, se la daba Benzema, sí, y se casi marca Benzema, aunque estaba por abajo. Es cuando el Madrid robaba bien arriba, estaban unos cuantos arriba y juntos, y Di María hacía su jugada, la ponía, y había dos tíos al remate que siempre remataba Benzema y Cristiano ninguno.
Y nadie en la banda derecha.
Claro,
Barça.
O sea, el Madrid no ha jugado a la contra. Le ha obligado, creo, el Barça.
Yo te sigo diciendo lo mismo. Esto que estamos diciendo, el Barça, yo he dicho de primeras que para mí ha sido mejor, pero si el partido nos pulsan a este del Madrid, hubiera acabado mejor en empate y hubiéramos dicho lo mismo. O sea, yo creo que el Madrid ha regalado la pelota. Hubiéramos dicho lo mismo. O sea, no voy a modificar nada de lo que he dicho por el resultado. Y dicho esto, cuando llegue la hora del Barça...
Pues ya, si queréis bueno, analizamos
pues
el juego del
cuando llegue la hora del Barça, solamente quiero decir una cosa. El Barça es fiel reflejo de lo que ha sido el equipo. Lo de Alves es un desastre. es un futbolista que sinceramente no sé cómo puede jugar en el Barça, no tiene nada que ver con el Alves de toda la vida, y lo de atrás del Barça es de chiste, o sea, es de chiste. Ahora, de mitad del campo para arriba el Barça, no,
claro,
es
lo otro de atrás, lo de atrás del Barça hace que tenga todavía mucho más mérito que el Barça gane de, sí, en el día, sí, de hoy, sí, y que es, esté donde está.
Y que haya remontado dos veces, claro, en el Bernabéu.
Sí, sí, no, no, es que yo no quito mérito a lo que
no, haga. No, lo tiene, pero es verdad que Alves ha dejado un agujero tremendo en la banda derecha, y por eso muchos suponíamos que si esto tenía que ser así, podía jugar Pedro en vez de Neymar, porque su trabajo defensivo compensado multiplica por 100
por eso,
la labor de Neymar.
Por eso no sacaría conclusiones muy muy victoriosas para el Madrid, y muy muy victoriosas para el Barça y muy pesimistas para el Madrid. O sea, yo es que te lo digo en serio. Yo creo que el Barça
ha pasado por todos los estados.
El Barça ha jugado perfecto para que se tomen las decisiones oportunas.
Y luego otro detalle.
Perfectamente lo que está pasando.
Se le han visto las virtudes y los defectos.
Y luego otro detalle, Miguel, que no logro todavía a comprender cómo el Tata Martino sigue todavía dudando entre jugar con los pequeños y con los tres.
Bueno, no duda ya.
¿Cómo que no duda? El otro día venía de jugar con los pequeños y de ganar, y volvió a salir en Valladolid con tres arriba.
Rotando.
Después de lo de Valladolid.
Venía de ganar.
Al final no se rota ya.
Yo te digo, cuando uno está aquí, no se puede rotar. El Barça, lo dijimos, yo creo recordar, en el primer partido que ganó el Madrid, que jugó con esto, por cierto. Cuando gana el Madrid 2-1, el Barça juega con estos. El Barça, si quiere aspirar a algo, tiene que jugar con estos. O sea, claro, es que no hay ninguna duda.
Bueno, es que si no lo hiciera sería una provocación ya.
Vamos a verlo, ¿eh?
Pero
que juega el miércoles y el domingo, ¿eh?
Con estos y con una cosa, que es que el Pedro este está en una situación que es muy difícil. Déjale por eso.
Y luego, es verdad que se ha hecho el comentario de Messi, que es un... Bueno, lo hablamos ayer. Yo tenía información por un amigo que había estado con él, y que le veía, pero como una moto, dispuesto no a meter goles, sino a jugar al fútbol.
Y herido.
Y si te das cuenta, él está, no es que haya metido tres, esos penaltis hay que meterlos en el Bernabéu con esa presión.
Pero
es
Miguelito,
en los goles, los pases, ha sido el que ha asistido.
Los y el pases, jugador, todo.
Es que ha sido un gran centrocampista hoy.
Y lo que dice Broto,
ha sido un gran centrocampista hoy.
Pase tremendo de Messi, o sea, es el mejor pasador, el mejor definidor.
Cuando se entra, y su primer gol lo fabrica totalmente él. O sea, Neymar ahí casi lo que hace es nada, o sea, se la devuelve. Como pueda Messi.
Y si es un matiz con lo de las defensas. Cuando habláis de la defensa de Barcelona, que ha sido un coladero, a mí me parece que la del Madrid hoy ha sido infinitamente peor que muchos.
Infinitamente
peor es difícil, pero
las dos
han estado las dos muy mal, pero la del Barça son cosas que se sabe que van a pasar.
Lo del Barça lo conocemos. Lo que no conocemos es lo del Madrid.
Mandžukić sale pichichi del mundo con estos dos, uno a las 8 y otro a las 10 de la tarde.
Desde el punto de vista del Madrid, es desesperante que el partido en el que tú puedes ya entrar al Barça, provocar un cambio de ciclo, demostrar que tu nueva apuesta es buena. Y desde el punto de vista del Barça, es maravilloso. O sea, pensar que alarga el ciclo de ir al Bernabéu a ganar, le ha convertido en una costumbre, es la repera. Yo sé que
por eso se ha echado un poco de menos en el Madrid el ir a por el Barça desde el principio. Vamos a por el partido, que es que lo dejas a 7, lo dejas fuera. Y yo he visto en Madrid, vamos a esperar a ver qué pasa. Ha pasado que te han metido el primer gol y luego ahí sí ya reaccionas, y con esa facilidad que tiene el Madrid para hacer goles ha llegado. Pero
le
hemos visto contemporizar otra vez.
Lo que decía es que sí, que se le puede encontrar el efecto de Mascherano ha estado mal y Alves ha estado mal y no sé qué. Es verdad, es que ha tenido muchos fallos, es que el partido ha sido más de errores, lo ha dicho al comienzo Miguel, que de juego. La expulsión no era una confrontación de estilos, sino un mejunje de errores y aciertos,
una cosa rara,
pero que es la repera desde el punto de vista del Barça.
Hombre,
ir al Bernabéu un año tras otro y ganar más o menos con el mismo estilo.
Es Paco, verdad, pero también te dicen ahora, yo me pongo en el pensamiento de un seguidor del Barça y digo, ¿y estos? ¿Estos hacen hoy esto en el Bernabéu?
Pero
no lo hacen en Valladolid, y no lo hacen en San Sebastián, y no lo hacen en Getafe.
Manolo, porque confirmamos la vieja teoría de que juegan con el contador.
Es que cuidado,
tanto.
Os voy a decir una cosa. Yo estoy viendo los Osasuna esta mañana y he dicho, ¿cómo es posible que los Osasuna haya ganado al Barça, que los Osasuna haya empatado con el Real Madrid y el partido que lleva haciendo, o los dos o tres partidos que lleva haciendo Osasuna en casa? Es que la motivación que tienen el resto de equipos no la tienen. Por tanto, yo creo que el Barça, cuando va a Valladolid, no calcula lo que calcula cuando
juega,
va a ganar.
Escúchame, Brotón. Yo, seguidor del Barça hoy, pienso para mí, digo, estos no han ganado la Liga porque no han querido.
Es
que estos ahora mismo todavía no son líderes, van terceros a un punto de los dos, y piensa lo que han regalado fuera del Camp Nou en la cantidad de partidos por indolencia,
el día de Valencia,
por falta de intensidad, por falta de gana, porque hoy no me apetece. Entonces la gente dirá, coño, si lo hacen hoy, ¿por qué no lo han hecho otros días?
Ah, pues lo que tienen que hacer es de aquí al final apretar los dientes.
No, hombre, pues porque pasa el tiempo y porque no es fácil hacer eso. Y el Madrid es una motivación brutal que no la tiene en Pucela.
Este juego, este partido de hoy les va a venir muy bien, sobre todo al Barça. Yo creo que el Madrid va a seguir en la misma línea, pero el Barça es evidente que hoy va a dar un salto de moral, joder, que no se nos ha olvidado lo que hacíamos, ¿no? Estoy completamente convencido.
Los que han pegado el cante han sido, para mí, Bale y Neymar, ¿eh? Han sido el cante de este clásico.
Bueno, pues Neymar ha hecho cositas, ¿eh?
Neymar no estaba ayudado por la posición.
Yo diré ahora que Bale también ha hecho cositas, porque ha sido uno que un par de veces, una vez en cada
tiempo... Entonces han sido cositas, son cositas muy caras entonces las cositas, ¿eh?
Pero Roberto, ¿Bale o Cristiano? ¿A ti quién te ha parecido que ha aportado más?
Ya, pero hoy Cristiano no ha estado bien, pero a Cristiano yo creo que no hay que ponerle bajo sospecha.
No, bueno,
pero
estamos hablando de hoy.
Porque Cristiano...
Es que si juzgas solo por hoy, yo digo que Bale es más caro que Cristiano. Y Neymar no estaba nada ayudado... Neymar a la izquierda o liberado hubiera jugado mejor.
Pues las cositas salen muy caras, ¿eh?
No, Neymar ha hecho una acción muy importante en el partido.
La diagonal del penalti.
La diagonal del partido.
Sí, sí.
Escúchame, la realidad de ahora
no me parece que tuviera mucha dificultad esa jugada. Tener un balón de oro, corres.
Corres y te arrollan. No hay que hacer el desmarque, hay que hacerlo bien.
Eso es lo que ha hecho Neymar hoy, deja en el banquillo a Pedro. Eso es lo que ha hecho Neymar hoy.
Sígueme, que lo suspenderme.
¿Qué te pasa, Fouto? Estás ahí al lado de Lama y estáis los con un quilombo.
Bueno, vamos a ver que René Ramos, que se había pegado una rajada monumental de los Sergio, que ha borrado los tweets ya. Y está Manolo Empeñado, que ese no es su Twitter de oficial, que sigue,
sí,
Manolo.
Sí, me ha dicho Evia que sí.
Que sí, es, además es que le sigue Sergio Ramos en su Twitter, se lo estamos explicando a Lama, pero es que es imposible que lo entienda. ¿Ya lo entiendes o no? Bueno, pues los ha borrado los tweets que en contra de Undiano, que recordemos que...
Lo de Undiano no es de vergüenza, es de retirarle la licencia para arbitrar. Que se mire el partido y si tiene dignidad y vergüenza reconozca los errores, valiente árbitro.
Bueno, pues eso ya los ha borrado. Bueno, mensajes de los oyentes.
Habrá visto la tele.
Oyendo esta tertulia, parece que el Barça ha ganado 0-3, ganó, pero también pudo ganar el Madrid perfectamente, nos dice Nacho. Neymar no fichó por el Barça, se dejó caer por el Barça, nos dice Bravo. El mal perder del Madrid es vergonzoso, que vuelvan los valores antiguos, cada vez más antiguos, por el bien del club. Y en la final de Copa del Rey, Undiano fue un gran árbitro, como os permitió todo, qué morro tenéis los del Madrid. ¿Recordáis alguna derrota o empate del Madrid en la que no se haya quejado de los árbitros? Se pregunta por aquí Jordi. O sea, que el único penalti que no es a favor del Madrid y se quejan del arbitraje. Vaya, nos dice por aquí Ginés. Estaba preocupado por Undiano durante el partido, parecía que le pesaba no rematar los pases del Barcelona, nos dice Pablo. Fuera de juego, no es penalti, por supuesto, no es expulsión. Si eso no es influir en el resultado, nos dice por aquí Fernando. El mayor problema del Madrid es que con los equipos grandes no está compitiendo bien, nos dice Santiago. Y Busquets pisa a Pepe, si es al revés, es de cárcel, nos dice Joaquín.
Eso es verdad.
Las 12:32, hora menos en Canarias. En un minuto seguimos, que hay mucho que contar todavía.
Ahora el lío, ¿no?
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
La noticia la conoces en COPE.
Adolfo Suárez González ha fallecido.
Muchas gracias por todo vuestro cariño de parte de la familia.
En torno a las 3:03, esa es la hora oficial del fallecimiento, ha muerto el expresidente del gobierno.
Todos nuestros medios para tu información.
Adolfo Suárez fue un hombre de Estado.
Emocionado, compungido, de luto riguroso.
Que fue un gran hombre, aunque al que políticamente, cuando estaba en vida, le quisieron enterrar muchos de los que le van a abrazar.
Gracias, Ernesto. Un abrazo. Mañana nos vemos.
En estos momentos está terminada esta concentración con una cerrada ovación que podemos escuchar.
Este es el sonido que nos llega desde la localidad natal de Adolfo Suárez.
En COPE, la última hora es lo primero.
Expongo una imagen. En el Congreso de los Diputados ya ondean las banderas de España. A media asta.
Adolfo Suárez, que ahora recibe la ovación de todo el Bernabéu, Manolo.
Bueno, una ovación astronómica.
Esto es Tiempo de Juego, pero es Tiempo de Información por encima de todo. Ha fallecido Adolfo Suárez.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
1.698, serie 45.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Sí, Pedrito, vamos a hablar de cómo se queda la liga y todo esto, pero todavía hay que analizar bastantes más cosas del clásico. ¿Os queda algo de decir de lo deportivo, del análisis de los dos equipos?
Está bastante pegado.
Está bastante claro. Vale, muy bien. Al lío, recuperamos. Declaraciones de Cristiano Ronaldo.
Un partido con Real Madrid-Barça hay que tener un árbitro a nivel de un partido de esta dimensión. Hay muchos errores en un partido solo. El árbitro yo lo vi a blanco. El partido todo estaba blanco. No entiendo, una persona que está blanca que está muy, muy nerviosa. Las decisiones no puede tomar correctamente cuando se está muy nervioso. Así que no es solo dentro de campo que se ganan los partidos. A veces, a lo mejor una ayudita afuera ayuda un poquito. Mucha gente no quería que hoy ganásemos porque si ganábamos hoy, Barcelona estaba fuera. Ya estaba descartado de la liga, así que era importante Barça sobrevivir. Ya estoy aquí hace 5 años y ya me entero cómo son las cosas.
¿Crees que molesta en España que gane el Madrid?
Obviamente, el club más grande del mundo. Y eso gera mucha envidia alrededor. Mucha gente no quiere que Madrid gane. El trato no es igual, no es igual. Y si la gente quería que la lucha siguiese, pues ya está. Barça ha ganado, ya está en la lucha otra vez. Es que se pierde, están muertos.
Declaraciones de Sergio Ramos.
Mi jugada está claro, no me he cansado de verla dentro del vestuario. En primer lugar y fuera juego de Neymar y después me freno para que no haya contacto y él busca el contacto conmigo, pero para nada, no lo toco. Desde mi punto de vista no es ni penalti ni expulsión, pero evidentemente por el bien del fútbol y por el bien del Real Madrid esperemos que un día no nos piten lo que queda de temporada.
Ha dicho Sergio Ramos que este tipo de partidos los tienen que pitar los mejores. Según el ranking de árbitros en España, el mejor es Carlos Velasco Carballo, que no puede pitar este partido al ser madrileño. El segundo es Undiano Mayenco, con lo cual en teoría, el mejor árbitro que podía pitar ese partido es el que lo ha pitado. ¿Ustedes dirán?
Yo lo primero que quiero decir es que no me gustan nada las declaraciones ni de Cristiano ni de Sergio, porque esto es volver al victimismo y volver al mourinismo, cosa que yo creo que el Madrid parecía que había abandonado y que no le hace ningún favor. Segundo, quiero contar una cosa. El árbitro designado para este partido era Clos Gómez.
Sí, así lo dijo Fouto, sí.
Como bien adelantó Fouto, y hubo una maniobra que evidentemente vino de parte del Madrid, que no le gustaba este árbitro, y por primera vez en la historia se utilizó unos criterios que no se habían utilizado nunca para designar a Undiano Mayenco. O sea, que al Madrid no le gustaba Clos Gómez. Undiano es el mismo árbitro que pitó la final de Copa, que cabreó a Guardiola con aquel famoso gol de Pedro, y que tanto gustaba al Madrid. Por eso sigo diciendo lo mismo.
Y el del penalti no pitado de Mascherano a Cristiano en el partido de la primera vuelta.
Por eso sigo diciendo lo mismo, que es que no entiendo cómo el Madrid y el Barça siguen hablando de árbitros. Que es que cuando les perjudican a uno, lloran uno, y cuando le perjudican a otro, lloran otros. Pero que es que este árbitro, si no les gusta este árbitro, pues que pongan a otro. Como Palmen, tampoco les va a gustar.
Oye, por cierto, si a alguno de la Real no le gusta el árbitro de mañana, para Almería Real Sociedad también lo cambiarán, ¿no? Me imagino.
Yo la verdad.
Pero que lo cuente Fouto, que está aquí, la movida que hubo en el Comité Nacional de Árbitros.
Bueno, es que hay que decir que el Comité se salta su sistema de designación. Para poner precisamente al considerado mejor árbitro que podía pitar este partido, que es Undiano, que no solamente es el segundo mejor árbitro en España, también lo es para FIFA y para UEFA, está en el grupo de élite de UEFA, donde están los 25 mejores árbitros de Europa, y estaba preseleccionado para ir al Mundial de Brasil junto a Velasco Carballo. O sea que el Comité Técnico de Árbitros se salta su sistema de designación, ponen al árbitro de la ida, algo que no ha ocurrido en los últimos 20 años, o sea, ponen al mismo árbitro la ida y la vuelta precisamente para eso, para evitar este tipo de declaraciones.
Bueno, yo me arranco rápido. Para mí, fuera de lo deportivo, Pepe casi ha vuelto a ser Pepe, o sea, ha hecho pepadas, eso dice, por ser el pollo este. Busquets ha vuelto a ser Busquets.
Empieza a ser el pollo,
A la chita callando la pisado la cabeza porque tenía la mano delante Pepe, sí. Si no le pisa.
Hay una foto tremenda,
Es lamentable. Sí.
Y luego el árbitro. Para mí, las tres jugadas de penalti, que es lo gordo, porque lo otro, bueno, pues, igual hay tarjetas o no sé qué, pero las tres jugadas de penalti, hay que decirlo claramente, son tres jugadas muy, con perdón, cabronas. Hay que verlas varias veces en la tele, hay que ver varias veces la de Cristiano para saber si es dentro o fuera. Y es claramente fuera, clarísimamente fuera, se equivoca. La de Xabi Alonso, yo creo que si la pita, bueno, si no la pita tampoco pasa nada porque sabe, no se da balón, le intenta tirar un caño Iniesta y da balón. Y la de Neymar es que es para verla mil veces. Canal Plus ha puesto a la hora de terminar ya el partido, yo creo, una repetición en la que se ve claramente que la rodilla derecha de Ramos toca en el pie derecho de Neymar. Neymar apoya correctamente y se deja caer.
Pero luego hay una mano al hombro izquierdo, ¿eh? Es lo que le sirve a Neymar para hacer la cabriola.
Yo no lo vi porque aquel día no estaba yo para ver nada. Que se parece a una cosa que le pasa a Manquillo con Cristiano en Copa, que le toca por detrás y luego Cristiano da dos pasos y se tira. Bueno, pues yo cuando se tiran... Yo, para mí ya no es penal.
Ya, pero
aparte de que arranquen fuera de juego, que es milimétrico, es fuera de juego,
por
más que lo haya visto.
Hay que aprovechar la frase que ha dicho Miguel al principio de la noche, ¿no? Y este es el partido de los fallos. Posiblemente el que menos ha fallado de todos ha sido Undiano. Porque como ha dicho Paco, y yo reafirmo esto porque me he grabado el partido, he visto las jugadas tres veces, he visto lo que hasta a Canal Plus le ha costado
encontrar la repetición, sí.
Encontrar la repetición y determinar, salvo el penalti y los que hemos hecho televisión, y ahí está mucha gente que hace televisión, es decir, en esta tertulia, es decir, la repetición del penalti que le hacen a Cristiano, eso es dificilísimo en el campo verlo.
Es el de Messi en el Manchester City.
Es que es muy difícil verlo. El fuera de juego de Neymar es dificilísimo verlo en el campo.
Yo creo que no se puede ver el fuera de juego. Yo he visto en el plus que tiran la línea y yo les veo iguales.
La acción de Xavi para mí es penalti viéndola cinco veces. Y la de Neymar, al principio dices, bueno, pues ha tirado Neymar. Pero después la caída de Neymar no es una caída natural de que ha chocado.
Para mí, sin embargo, se deja caer y tú y yo lo hemos visto 20 veces. O sea,
vais a permitir que Neymar que el más claro es el de Xavi Alonso sobre Iniesta.
Para mí es penalti
porque sí, es clarísimo. Que Iniesta podría progresar en dirección a la pelota.
Es que Iniesta lo hace muy bien.
Lo hace perfecto Iniesta, pero es evidente que lo que le impide progresar es el contacto con
Xavi.
Yo lo que creo es que sí.
Dime. Perdona, y las otras dos estoy de acuerdo en que son difíciles, pero ya pues son difíciles, pero pues mira, es lo que hay. No es penalti a favor del Real Madrid y la otra es penalti a favor del Barcelona.
Yo os voy a decir lo que creía antes de ver la televisión. Creía que había habido penalti a Neymar de Pepe, que luego he visto por televisión que Pepe tocaba claramente el balón y no era penalti. Creía también que había habido un penalti de Piqué a Bale. Y he visto la televisión y me ha parecido que es penalti. No es penalti el de Cristiano, porque es fuera del área, y los dos en el área del Madrid, me parece que los dos son penaltis.
Lo que pasa es que, mira, con las repeticiones, todo te parece penalti. Hay una de Piqué con Bale, que
mucho más... Esa es la que acaba de decir Miguel ahora.
Bueno, yo te digo que en directo, si tú pitas lo de Alves Cristiano, pitas penalti. Lo de Ramos Neymar, pitas penalti. Para mí ninguno de los dos es, ¿eh? Pero lo pitas y expulsas a Ramos porque es último hombre, ocasión manifiesta, bla, bla, bla. Y lo de Xavi Alonso, yo creo que en directo no es penalti porque da el balón en Xavi Alonso. Ahora, matar al árbitro por eso, pues bueno, se le puede criticar, pues no. Sí, pero lo que hace Cristiano, que yo entiendo un cabreo,
pero son muy
el cabreo poderes, sobre un partido está bien. Ahora, extender a una teoría de la conspiración, claro, es una
él y Ramos los dos
es una tontería, o sea,
no, pero no te equivoques,
Miguel. Hay una directriz para que
pues seguramente
Miguel, no te perdonarme
y Jordi Alba hace dos semanas y Felipe Luis después del
no, si la conspiración ha ido para todos. Yo insisto en que no quieren que gane ninguno de los dos.
Mira, el único que ha vuelto a ser un señor es Ancelotti.
Ese no se mete.
Y vuelvo a repetir, no os equivoquéis, que Cristiano y Ramos salían con la misma idea.
Con la lección aprendida.
Y la misma idea viene del club. Esto es una táctica que se trabaja en todos los clubes, no en el Madrid, ¿eh?
Es peor todavía.
El Madrid no puede trabajar eso.
Hombre. Bueno, pues
no.
¿Cómo que no puede trabajar eso? Pero por favor, ¿cómo dices eso?
Quiero decir que no debe trabajar eso, que puede, seguramente, pero es un discurso muy pobre.
Pero es verdad, no deben. Les cambian el árbitro. No se juegan a las 12, nunca juegan el lunes, nunca.
Pero todo eso tiene razón. A estas alturas sigan con este rollo. Eso cansa mucho.
Son pajas mentales. Cristiano y de Sergio Ramos.
No, no, no.
Hazme caso. Mira, Marcelo no ha dicho ni pío.
Y Arbeloa también son pajas mentales. Que ha salido el primero.
Arbeloa ni estaba jugando.
No
ha dicho ni pío. Ramos, que la han vuelto a expulsar, y Cristiano, que ha estado peor que Undiano.
¿Y qué está hablando con Ramos?
Paco, claro, el Madrid...
Son íntimos.
Escúchame, Paco.
Están viviendo los dos la misma película.
El Madrid
y tú te puedes quejar del árbitro. Perfecto, que por supuesto, Paco, claro, está en su derecho. Pero extender una teoría de la conspiración...
Yo estoy contigo, que no se puede extender una teoría de conspiración. El Madrid puede decidir quiénes salen o no a hablar. O sea, el Madrid puede decir quiénes salen a hablar. Pues alguien que diga Marcelo y Carvajal.
El Madrid puede decidir quién sale a hablar. El Madrid saca hoy a Cristiano y a Sergio Ramos porque tiene muy claro lo que tiene que decir.
O sea, que el Madrid habla los que le da la gana.
No.
Hombre,
no. El Madrid se decide los dos jugadores.
Tienes que hablar y Cristiano te dice sí o no.
Claro, si Cristiano dice que quiere hablar, claro que habla. Pero que el Madrid se deciden dos jugadores. Y hoy han salido estos dos y los dos han dicho
lo mismo. El peso que tienen estos dos hablando no lo tiene nadie.
Por eso han salido los dos.
Pero Manolo, dicho lo cual, que todo esto que decís es indiscutible. Yo pienso que un día no pita lo que ve. Lo que ocurre es claro. Lo que ocurre es que tú ves las tres.
Vamos a ver, ¿cómo sujetas la teoría de la conspiración si el primer error grave es un penalti a favor del Madrid?
Sí, claro.
Coño, ya hay que tener una imaginación extraordinaria para decir, voy a fastidiar al Madrid. Pero primero le pide un penalti a favor. A
ver, lo que pasa es que
lo ha hecho mal, te ha perjudicado. Vale, pues quéjate, pero no lo la teoría de la conspiración.
No, pero que el fútbol es tan puñetero y tan extraordinario que en los dos partidos tú lo pasas y el penalti más grande de los dos partidos es el de Mascherano a Cristiano, que este mismo hombre no ve. Cuando es uno contra uno, es uno contra uno que lo vio, vamos, hasta Gamper.
La historia dice que no se pueden quejar, y menos en los últimos 5 años. La historia desde que se inventó esto.
Escúchame, Albelda, que son todos iguales. Mira, que el Madrid y el Barça, yo siempre lo digo, no se pueden quejar. Pero es que hace 2 semanas los que se quejaban eran los del Atlético Madrid.
La mano negra.
Porque la mano negra, que había una mano negra para que no estemos allá arriba, ¿qué tal? Porque esto del fútbol es todo mentira. Por eso no hay que darle valor a los futbolistas que palman. Es todo mentira. Pero cuando un equipo palma, saca el victimismo y el llanto, y eso no se debe.
Se le da valor, porque no es declaración. Mañana van en portada seguro.
Bueno, cada uno que haga lo que quiera.
Bueno, porque tiene que vender los medios de comunicación. ¿Y qué vas a venderle?
Entonces se le da valor.
Claro, estamos hablando de ellas. David, es evidente. Tienen trascendencia.
David, ¿qué le vas a vender a un aficionado que le has estado vendiendo que iba el Madrid a arrasar al Barça? Pues solo le puedes vender a Cristiano y a Ramos diciendo barbaridades sobre el arbitraje.
Pero es que eso lo vende el Madrid. El medio de comunicación lo que hace es recogerlo, porque yo estaba escuchando el medio oficial del Real Madrid también y tiene la misma teoría. Es un
Pero
es que parece que lo estaban leyendo.
Roberto, no, pero ¿te cabe a ti alguna duda que esto es una línea marcada por el Madrid para que digan esto?
Ninguna, vamos. Pero me parece lamentable como está.
Oye, David, como era una línea marcada.
Si recapitulamos, entonces resulta que han cambiado el primer árbitro designado y están descontentos con los
jugadores.
Yo es que niego lo de la línea marcada porque Arbeloa tuitea antes de que acabe el partido. René Ramos tuitea antes de que acabe el partido. O sea, yo creo que esto es un calentón.
René Ramos cuando acaba el partido.
Es un calentón tremendo. Lo he abordado antes de que acabara el partido.
Bueno, yo te digo a ti, Paco, esto es una línea marcada por el Madrid.
El Barça todavía habla de Franco y Guruceta, chatín, cuando le conviene. Esto es la misma historia.
Esto es la misma milonga todos los días. Y el Atleti hace 3 semanas rajado de los árbitros, el Barça hace 4 rajado de los árbitros y ahora raja el Madrid. Y la semana que viene, si el Barça palma y el Madrid gana, vuelven a rajar los del Barça, que esto es una milonga.
Ahora no, pero lo que no puede ser es que a un jugador, por hacer como hizo Cristiano en San Mamés, así con la gesto en la cara, le metan 3 partidos y que luego la Federación consienta este tipo de declaraciones todas las semanas.
Bueno, pero cuidado, que no la limitemos a los tres. Si escuchas hoy a Roberto Torres, le sancionas. No, si escuchas a Calderón, el del Betis, le sancionas.
Pero todos.
Si escuchas a todos. Claro, es que no queda ni uno. Cuidado.
Claro, es que no puedes decir.
Hay una cosa que es la conducta incorrecta que debería sancionarse dentro y fuera del campo.
Claro,
mientras estén los partidos en vigor y en el vestuario, se está jugando el partido.
Dos jugadores del Real Madrid, uno de ellos capitán, como Sergio Ramos, ha puesto en entredicho el colectivo arbitral.
Pero es que un jugador de Osasuna también esta mañana ha rajado del árbitro. El entrenador del Betis también. Pero ¿cómo puede ser esto?
En serio, yo es que creo que Cristiano lo
pero
piensa.
No solamente critican al árbitro, sino que dejan en entredicho el sistema.
Yo creo que más que lo piensa, que lo quiere pensar. Pero no, Cristiano piensa que el mundo está contra él. En general, creo.
A partir de hoy, ¿no?
Pues, toda la vida. Pues no tiene muchas razones para quejarse del mundo. Y Ramos baile respalda. Porque Ramos, ¿cómo se va a quejar Ramos de un diano que en la final de la Copa permitió el límite de intensidad, comillas,
por así decirlo,
que permitió? Ramos lo sabe de sobra, gilipollas no es. Lo más que si su hermano Cristiano ha dicho que aquí hay conspiración, Ramos va y lo pumba. De tarde, se tira al mismo precipicio.
No, pues es que tira.
Pero lo que de verdad le debería preocupar a Ramos y a Cristiano es decir, palmamos en el Camp Nou, pero la segunda parte, si la recordáis, el Madrid apretó arriba y mereció ganar, o por lo menos empatar.
Sí.
Tuvo si le pita el penalti, tuvo el empate.
Y eso es lo importante, que el Madrid encontró la segunda parte del Camp Nou como jugar al Barça. Y hoy se lo ha olvidado.
Y hoy se lo ha olvidado. Se lo ha olvidado de todas.
Porque el Camp Nou fue a por el Barça.
Claro.
No, pero también te voy a decir una cosa. Hoy, en el momento que se queda con 10, no puede ir a por el Barça.
No,
pero
ya no, claro. No. Yo te digo 10 para 10. Digo 11 para 11, perdón.
Y lo peor de todo... 11 iban 3-3.
Y lo peor de todo, Manolo, es lo que queda de Liga. Es que quedan 9 jornadas que los árbitros van a estar en la diana todas las jornadas.
Toda la vida.
No, pero en esta Liga, en estos equipos, en un punto...
es impitable.
No, 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 esto es una cosa de loco. Como la federación no meta mano en este asunto, se nos va de las manos durante esta jornada.
El Sevilla Real Madrid es impitable. Y aquí hay una cosa...
La federación sanciona a los jugadores que critican a los árbitros.
Escúchame, Calderón, que lo trae...
Y los entrenadores igual.
Si no lo ha hecho nunca, ¿cómo lo va a hacer ahora?
Pues es que alguna vez tiene que hacerlo.
Una pregunta, Foto.
¿Cómo que no? A Piqué le abrieron un expediente hace dos años.
Por sistema rotativo.
¿Creéis que en un partido de Champions se atreverían a hacer estas declaraciones?
No, no lo hacen porque...
No, es que te meten un puro que no veas.
Claro, pues entonces...
Es que Pellegrini, la UEFA la ha metido.
Tiene razón, Pedro, tiene razón.
La UEFA la ha metido Pellegrini.
La única forma de frenar esto, por las declaraciones que hizo después del partido, es dar ejemplo.
Es que no se puede consentir. O sea, no puede ser que un jugador, por decir... ¡Ay, qué malo eres! Te metan tres partidos y que luego salga la rueda de prensa y diga cosas mucho peores y no pase nada.
Pero si analizas fríamente...
No tiene ningún sentido.
Pero si analizas fríamente las declaraciones no son punibles.
¿Cómo que no?
No.
Pero si están poniendo en entredicho el sistema.
No, eso es otra cosa.
Sí, ¿cómo que es otra cosa? ¿Peor todavía?
No, pero analiza las declaraciones. En las declaraciones no hay ni un insulto, no hay ni un menosprecio.
Pero que es peor, que es peor todavía, que es que estás poniendo en entredicho el sistema.
No, lo único
como hicieron los jugadores del Atlético Madrid hace dos semanas.
Dicho no, lo están garantizando que está corrupto.
Claro.
Oye, aparte
es que el entrenador del Betis ha dicho,
el entrenador del Betis
hace un mes cuando perdió con la de Bilbao dijo que es que querían hundir al Betis y después de dos o tres partidos que le habían beneficiado no
hoy
dice
ha
nada.
Dicho hoy ha dicho Calderón dos puntos, nos pitan con doble rasero.
Sí, lo hemos oído al principio del programa, ¿sí?
Ahí estamos hoy.
Joder, pues sí, le anulado un gol legal a
Dios. Que diría Núñez.
Y le han perdonado las pulsiones
a Paulao. Pedrito,
yo no descarto que el comité técnico de árbitros mande estas declaraciones.
No, pero es que eso no tiene... Siempre estamos con los árbitros. La federación siempre deja todos los árbitros. Que se pringuen los árbitros. No, es que tiene que ser la federación y su comité de competición.
Pero vamos a
es
ver,
que son que, los árbitros siempre los que tienen que tomar las decisiones. No puede ser.
Pedrito, que te estoy diciendo que sí, que tienes razón. Claro, que yo no descarto que estas declaraciones de Sergio Ramos y Cristiano las analice mañana al comité de árbitros y las manden al comité de árbitros. Pero es que el reglamento
lo pone así. El comité de competición puede actuar de oficio. Lo que pasa es que aquí nunca opteo de oficio porque tiene mucha jeta.
Bueno, ya está. Esta semana hemos quedado que el Madrid manda en el gobierno y por eso le abren el juicio a lo de Neymar.
Efectivamente.
Y que sin embargo la federación claramente manda a un Diano para que pierda el Madrid la liga.
Pero tirando un penalti
porque
primero.
Florentino se lleva a
hacerlo bien. Y el resumen
Atlético Madrid en la primera parte, después, en el descanso del partido del Betis, pensaban que todo el mundo estaba contra él.
Pero el resumen final es
te olvidas que en el Atlético Madrid piensan que les molesta a la gente que
se llama.
Es lo primero que he dicho yo. Hace dos semanas en el Atlético había una mano negra le permitía estar
por eso van primero.
Bueno,
hay un mal general, al final hay un resumen fútbol, creo yo que los futbolistas, entrenadores y todos los que rodeamos esto hay que asimilar los errores de uno.
Claro,
sí, señor.
Te lo digo porque lo he vivido yo, que yo también me he equivocado muchas veces en este sentido,
sobre todo en el Bernabéu.
no, que me he equivocado, digo, de calentarme y a lo mejor sobrepasarme alguna vez.
Que sí, sobre todo en el Bernabéu.
No, pero es normal que uno se caliente, pero
¿por qué lo hago?
O sea, tú te puedes calentar. Yo entendería que un tío saliera y dijera, joder, el árbitro se ha equivocado contra nosotros y todas las decisiones que ha tomado han sido erróneas. Pero de ahí a montar una
teoría... Es que no han dicho eso.
Claro, por eso te digo.
Llevo cinco años aquí, no sé qué.
A montar una teoría de la conspiración y tal.
Ya, Manolo, pero hay declaraciones...
Yo ahora me pregunto... Otro árbitro diferente...
¿Quién tiene que designar entonces los árbitros?
No, yo lo que le pregunto a Fondo...
Tomás Guas.
Undiano Mayenco ha dicho Ramos que no le vuelva a pitar más esta temporada.
Ahí está la nevera.
Por el sistema ese de rotación, ¿puede caer o no?
Undiano Mayenco puede pitar al Real Madrid cuando pasen cuatro jornadas. Y lo lógico es que si le ha pitado hoy en el Bernabéu, le pite fuera de casa. Pero lo lógico, y viendo cómo actúa el Comité Técnico de Árbitros, es que Undiano ya no pite más al Real Madrid.
¿Podría pitar la final de Copa?
Y la final de Copa del Rey... Y la final de Copa del Rey nos vamos a reír, porque el Barça no quiere a Mateu.
No, el Barça no quiere a Mateu, porque dice que como el Madrid presionó para Clos Gómez, ellos ahora presionan para que no sea Mateu.
No quieren a Mateu, no quieren a Clos, no quieren a...
Pero quieren a los mejores, pero quieren a los mejores.
Pitan árbitros de baloncesto.
Hay que decir, Joseba...
Escúchame, solo hay una cosa que os estáis perdiendo de vista, que es que 29 jornadas después, el líder es el Cebolla.
Sí, señor. Y acaba de entrar...
Lo cual es extraordinario.
Por cierto, acaba de entrar un hombre en el estudio central de la COPE. No, el señor José María Minguella. José María, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, hombre? ¿Y tú por aquí?
Oye, yo creo que hablarías de fútbol, del Barça...
Ya hemos hablado durante media hora, pero vamos a hablar de fútbol,
¿eh? De designaciones... ¿Dónde vienes tú? He estado con mi hijo buscando un sitio porque este es joven y cena, ¿eh?
Sí.
Yo aún me arreglo, pero...
Sí. Y pagar poco, ¿no?
Bueno, lo mínimo. Y,
son familia de los mismos.
Y salir del Bernabéu complicado, porque había una gente allí, todos apesadumbrados, no entendían, iban con unas banderas blancas.
¿Y tú has te dicho algo?
Nadie.
Gente correcta.
Alguno que me ha reconocido, me ha felicitado, de verdad.
Porque tienes el pelo blanco, chato.
Sí, debe ser por eso. No, muy contentos. He llamado, he hablado con gente de Barcelona allí, están entusiasmados.
Por ejemplo, ¿con quién has hablado?
Luego, gente familiar.
¿Artur más?
Artur más está en otra cosa.
No. Bueno, ¿quién has hablado?
He hablado con un futuro aspirante que ya lo ha declarado, Benedito.
Agustín.
Agustín Benedito, que estaba aquí.
Un buen hombre.
Y bueno, y estaba el hombre que no sabía si se tenía que preparar para las elecciones de junio o ya esperaba dentro de 2 años.
¿Y el Tata va a dar un ataque a risa, me han dicho?
Al Tata yo he escrito en El Mundo para mañana, digo, ¿y ahora qué hacemos con el Tata?
Renovarlo.
Porque el lunes lo iban a echar, o estaba ya prácticamente... ¿Y ahora qué hacemos?
Engaña.
Claro, todo fútbol.
Está tremendo esto.
Cambiante, ¿no?
Sí, señor. El partido, José María, tú sabes que ha dado para tomar decisiones.
Sí.
Incluso en la victoria.
Hombre.
Vamos.
Ese central, no las toma.
No, Miguel, no, cuando el fútbol... central no, ponlo en plural.
Vale, todo eso es central, pero... Pero el fútbol cuando se gana, escúchame tú. Ahora habla la gente. Mira, no, claro, hoy el Barça, bueno, la directiva del Barça ha ganado el referéndum el día 5 para la...
Sí, si no lo tenía ganado.
No, porque si no lo tenía ganado, hoy le acababa de dar el referéndum.
No, van a hacer
pues
dos.
No funciona así.
No sé quién dijo que el periódico solo vale para envolver el bocadillo. O sea, los periódicos ya pasan a la historia...
¿Cómo?
Todo lo que se decía del Madrid hace 24 horas,
sí, claro.
Como el Madrid empate en Sevilla, bueno, que es un campo difícil, sí, que claro. Va sin Ramos, que va sin Di María, a ver qué se dice.
Oye, Sevilla que está
en 3 días,
ahora.
En sí, 3 días.
Fútbol es, digo, el fútbol es salvaje.
Yo creo que hoy ha habido una cosa, más allá de las tácticas y todas estas cosas, que bueno, que al final las tácticas las emplean, las utilizan y las hacen buenas los jugadores. Ha habido una declaración de intenciones por parte de los jugadores del Barça, que pueden hacer un partido malo en Valladolid, porque este equipo no está para jugar 60 partidos al mismo ritmo, algunos jugadores, pero hoy era un día clave y hoy han hecho lo que tenían que hacer. Evidentemente, sin grandes esfuerzos físicos, cada uno moderando su rendimiento... Y bueno, y luego yo creo que Messi, que tampoco ha estado en todas las acciones, pues claro, ha estado en la jugada del primer gol, ha hecho el segundo, ha tirado los penaltis.
En todas las que ha habido gol ha estado.
¿Cuándo ha estado?
Claro. Y esta, para mí, ha sido, aparte con Iniesta, lógicamente,
bueno, es
la gran diferencia con los cracks del Madrid que no han aparecido.
Es que, ¿quién os ha parecido el mejor de partido, Iniesta o Messi?
Hombre, Messi.
Para mí, como jugador Iniesta y como realizador Messi.
Pero Messi no solamente ha sido realizador, es que ha sido el asistente de los
también,
goles. Porque los penaltis son asistencias de él, ¿eh?
Iniesta ha estado tremendo.
El balón que le mete a Neymar es pase de Messi. Y bueno, luego el balón que le mete a Neymar en la primera parte es pase de Messi. O sea, Messi yo creo que ha sido el mejor.
Es que Messi, si la edad lo va retrasando de posición, será un centrocampista, porque tiene ojos en el cogote y técnica para mandar esos pases.
La respuesta a esa pregunta es que Cristiano ha rajado todo esto por el partido que ha hecho Messi.
Claro.
De repente ha dicho, 3-1 pierde ahora con este, ahora que le acaba de dar el Balón de Oro, que le sacaba 7 goles el Pichichi, de repente viene a mi casa...
Y me mete 3.
Y todavía me coge para el Pichichi.
Le sacaba 14 en la jornada 21.
Pues hay que tener un poco más de interés.
Y además te digo una cosa, Cristiano ha jugado autopresionado como había hecho muchas veces contra el Barça. No sé si os acordáis que había muchas ocasiones Cristiano cuando jugaba contra el Barça no tocaba bola, hasta que hizo el gol, creo que fue en Valencia, en aquel gol de la final
sí,
de
cuando
Copa.
Se decía que Cristiano en los partidos grandes no aparecía.
Y hoy ha dado la impresión de que estaba en esta misma línea, que estaba presionado.
Sí, pero tampoco, José María, el Madrid le ayuda mucho a Cristiano, porque tampoco le ha puesto un balón al pie para que juegue.
Nada.
Eran pelotazos y pelotazos.
También ha habido la decisión táctica de este de echarle él hacia el centro, sí. Que a él, a lo mejor, en lo personal le he podido perjudicar, sí, pero que al Madrid le ha beneficiado.
Muy bien, la
primera pelota que ha cogido Cristiano se ha ido él solo por la banda a la punta del área izquierda, se ha hecho un lío, no se lo ha pasado a nadie, al final la ha perdido. Y ahí ha empezado para mí la destrucción de él en este partido.
Yo creo que por primera vez en la temporada,
no parece Messi, mejor Messi
encadena tres partidos buenos de verdad. Y eso es una noticia para el Barça sensacional en este momento de la
año. Más claro, por primera vez en la temporada, Messi ha parecido mejor que Cristiano.
Habrá metido 7 o 8 goles en este partido.
No, pero que viene del City, del otro día en casa, aunque fue una goleada contra Osasuna, de lo de hoy.
Yo el primero estábamos diciendo, este tío va andando. Qué vergüenza.
Messi nunca ha sido
en Valladolid.
En Valladolid. En Valladolid.
Bueno, allí todos, en Valladolid.
En
Valladolid,
sí,
bueno,
Valladolid fue un punto de inflexión.
Te voy a decir una cosa. Hoy no te creas que ha corrido mucho.
Te iba a decir, anda...
No, camina. Es que se ha pasado todo el partido trotando.
Anda hasta que deja de
sprint, sprint. Solamente ha tenido que hacer uno. El que se ha puesto delante del portero lo ha fallado.
Messi, Manolo, se Messi este es, el mejor, se es el mejor del colegio.
Los partidos importantes, él y el Barcelona, este año han aparecido, ¿eh? Sí. Ojo a este dato.
Claro, porque se mide y sabe cómo tiene que aparecer. Verás tú la que va a armar...
Es que sabes cuál es el problema, que cuando él no aparece, el Barça, vamos...
Pues es que ha apostado el juego de ataque básicamente a Messi.
¿Sabes dónde está un poco la...
Iniesta.
Ha estado extraordinario. ¿Sabes dónde está una cosa importante, interesante de esas cosas tácticas y estratégicas? ¿Qué hará el Cholo Simeone en la Copa Europa? Porque esa cosa de que no hay un 9 estático, que vienen, te aparecen los hombrecillos por todos lados, sobre todo Messi, ¿cómo Simeonix
organizará el Atlético de Madrid? Primero defienden todos. No con el Madrid. Y defiende tres veces mejor que el Madrid.
Y de momento,
el Madrid no sabe jugar a defender. No sé para qué lo ha hecho.
Porque
perdonad, con Mourinho defendían y jugaban solo a la contra. Pero ahora es que hay tres que no bajan a defender. Y entonces no sé por qué se dedica a defender.
Eso es malo.
Es que los tres de arriba del Atlético de Madrid bajan a defender.
¿Cómo?
Nos dice un oyente que el pisotón de Busquets
a Pepe
es vergonzoso, aunque creo que a ningún otro jugador del Madrid lo pisaría así. Medicina Pepe, nos dice un madridista. De sanción las declaraciones de Ramos y Cristiano. Más autocrítica, más señorío y menos lloro, nos dice 51. Escuchando a Sergio Ramos y a Cristiano me daría vergüenza ser del Madrid, nos dice Elías. Habláis más de las declaraciones de Ramos y Cristiano que del pisotón en la cabeza de Busquets a Pepe, nos dice Julio. Decidle a Ronaldo que Iniesta también estaba blanco en el partido y no le he visto muy nervioso, nos dice Juanma Castañazo. Cristiano dice que vio al árbitro blanco, tiene razón, así le vemos siempre los que no somos del Madrid, nos dice Óscar. Y hay otro que nos dice que en realidad el Madrid ha perdido a propósito porque a la larga le merecerá la pena que se quede el Tata, nos dice Dani.
De las acciones extradeportivas, al margen de lo que ha dicho Paco, ¿alguien quiere decir algo?
Hombre, yo he visto dos. Yo la de Busquets la he visto ahora en la tele. Me parece lamentable. Y la de Pepe y Cés, yo se lo he dicho a Paco, yo no sé si en la tele se la ha visto. Yo he visto claramente a Pepe que trinca del cuello a Cés.
No, pero después del gol, dices, el primero que mete el codo es Cés cuando pasa al lado
del
codo.
No, yo creo que le mete el codo o el hombro.
Sí, el codo y el hombro, cuando pasa al lado de él, le hace el gesto de toma. Entonces el otro se revuelve y ya...
No, le agarra del cuello.
Lo de Cés y Pepe, bien resuelto, con una amarilla para cada uno por torpes. Lo de Busquets, yo también lo he visto por la tele en el campo, bueno, en el partido no me he enterado de nada. Si ves la fotografía, una vergüenza absoluta y una tarjeta roja como una catedral. Si veis la imagen de corrido, no le pisa, pero hace un gesto muy feo. También una expulsión.
Yo creo que le pisa. Le pisa, lo que pasa es que Pepe tiene la mano en la cara.
Yo no sé.
Entonces amortigua con la mano.
No sé.
Se ve claramente que él, si quiere, evita pisar.
Pues, sí, o sea, muy feo.
Sí, vamos a ver, Paco, pero vamos a ver. Estoy de acuerdo con Miguel. Si le quiere pisar, le pisa. Él tiene la mano en la cara.
¿Le ha pisado?
No,
tendría los tacos clavados en la mano, Paco.
Le falta aplastar.
Claro,
el gesto sí lo hace, pero es igual.
Escucha, que es una jugada.
La
es una jugada asquerosa por parte de Busquets.
A la calle.
A ver, es que al final va a acabar que la culpa es de Pepe.
No, para nada. Que la culpa es de Busquets, es tarjeta y es una jugada muy fea por parte de Busquets.
De todos estos personajes que juegan estos derbis, hay 4 o 5 tipos y especialmente.
Sospechosos habituales.
No sospechosos, reos.
Sí, sí,
bueno, ya está. Porque eso no se le ocurre hacerlo.
Que tienen cuentas pendientes.
Exacto, eso no se le ocurre hacerlo ni a Piqué ni a Di María.
Bueno, mi conclusión es que de una u otra manera, de la manera más benévola que yo lo quiera ver, o de la más, no sé cómo decirlo, bueno, de la peor manera, las dos son tarjetas rojas.
Claro. La 1 y 2, 12 y 2 en Canarias. Señores, hablemos del líder, después la
¡el líder!
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.